Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia, los misterios en español, www.originalmente.inglés.
Tomando el lugar de Patrick esta mañana. Él normalmente es el director de la música. Así que agradecido por descansar y disfrutar de las alabanzas a nuestro Dios. Bueno, dice Patrick que no es aficionado de las herramientas. Las herramientas que tengo me las dieron personas que estaban cansadas de que se las pidieran prestadas. Pero si entiendo el concepto de tener la herramienta adecuada para la tarea, Es tan frustrante cuando la batería agotada del juguete de mi hijo está debajo de una pestaña de plástico con un solo agujero y el tornillo más diminutivo del mundo en el fondo. Y sí, mis primeros intentos son con la punta de las llaves de mi auto. Nunca funciona. En el campamento de verano de este año necesitaba apretar un perno en la parte inferior de una lámpara. Y el campamento de verano es un lugar excelente para necesitar una herramienta porque allí está Brian Shields. Un aplauso por Brian. Y Brian lleva consigo lo que parece ser un garaje entero de herramientas a donde quiera que va. Lo miró y dijo, vuelvo enseguida. Y así fue como conocí esto. Este aparato. No me miro excelente bien teniéndolo en la mano. No sabía de qué era. Hasta ayer que me enteré lo que es. Este es un destornillador de tuercas de varios tamaños. Me siento muy macho con esto en mis manos. Esta herramienta sirve como un símbolo de una herramienta de un valor mucho mayor. Es la herramienta perfecta para la tarea del discipulado. Es la serie en la que estamos ahorita. Cuando tienes esta herramienta, como dice 2 de Pedro 1:3, tienes todo lo que necesitas. Nuestra definición de discipulado aparece en la parte superior de tu bosquejo. Son relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo centradas en la palabra. Sean nos llevó a Mateo 28 la semana pasada y antepasada y nos dijo que hacer discípulos es tarea de todos. La semana pasada Nigel utilizó Santiago 5 para centrarse en la intencionalidad de nuestras relaciones. Y esta semana, Hebreos 4 nos mostrará esa herramienta sobrenatural que debe ocupar el centro de nuestro discipulado, la palabra de Dios. 66 libros, 2 testamentos, 39 en el antiguo, 27 en el nuevo. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, inerrante, infalible, suficiente y autoritaria. Lo pueden ver ahí en su bosquejo. Lo que representa estos temas son respaldados obviamente por las escrituras. Y en unos momentos enumeraré cuáles son. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando decimos inspirada, queremos decir que es soplada por Dios, exhalada por Dios, escrita por autores humanos guiados por el Espíritu Santo. Cuando decimos inerrante, queremos decir que está libre de error y preservada hasta la última palabra. Cuando decimos infalible, queremos decir que todo lo que dice es verdad. Cuando decimos suficiente, queremos decir que es todo lo que Dios desea decirnos y todo lo que necesitamos en esta vida. Cuando decimos autoritaria, queremos decir que al ser la palabra misma de Dios exige obediencia. En nuestro texto se le llama espada, pero a lo largo de las escrituras también se domina plata refinada, Salmo 12. En el Salmo 119 es un gran tesoro, una lámpara y luz para nuestro camino. Jeremías 23 es fuego y martillo. En Santiago, un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Lucas 8 es una semilla plantada que produce crecimiento. Primera Pedro 1, una semilla incorruptible que vive para siempre. En Efesios 5 es agua que nos lava. En Primera Pedro 2 es leche espiritual pura que nutre. En Hebreos 5, alimento sólido para madurar nuestro discernimiento. Salmos 19 es más dulce que la miel. Y en Mateo 4, Jesús dice que es el pan del cual vivimos. El cristiano se sustenta en esta palabra, es nuestro alimento. Por el poder del Espíritu nos redarguye, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos rescata y nos santifica. Nos aparta de seguir nuestro propio camino y nos alinea con el camino de Dios. Lleva a los hombres y mujeres a Cristo y eficazmente los hace más semejantes a Él. La palabra de Dios es la única herramienta que necesitamos para el discipulado. Mi bosquejo está orientado deliberadamente a la acción. Mi oración ha sido que esta mirada a la naturaleza de la palabra de Dios nos equipe. Así que aquí hay tres acciones que podemos tomar con la palabra de Dios para ser más eficaces en nuestro discipulado. Punto número uno en sus bosquejos, confía en ella, confía en la Biblia. El versículo 12 de Hebreos 4 comienza con un porque. Porque la palabra de Dios es. Un momentito, veremos qué es la palabra de Dios a través de ese versículo. Así que tiene que tener el contexto para estos dos versículos, versículos 12 y 13 de Hebreos 4, para entender a dónde vamos. El libro de Hebreos destaca la superioridad de Cristo, su obra consumada como el sacrificio mucho mejor y el sumo sacerdote mucho mayor que nos ha dado acceso total. Pero con eso vienen advertencias sobre ignorar la palabra de Dios, lo que has oído de Él, su voz, el conocimiento de la verdad, entre unas citas. Aquí en el capítulo 4, el autor exhorta a no imitar a Israel, que no entró en el reposo de la tierra prometida. Para que ustedes no dejen de entrar en el reposo de la salvación en Cristo y del cielo junto a Él. Observen el versículo 6 que habla de Israel. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y luego el versículo 7, una cita del Salmo 95. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 11 de Hebreos 4. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué es esta desobediencia? Es una desobediencia a lo que Dios ha dicho. Dios se entregó a sí mismo a ellos. Y se quejaron, murmuraron y desobedecieron a Dios, así que no entraron en la tierra prometida. Y luego versículo 12, porque la palabra es. Ahora aquí está la naturaleza de las escrituras. El autor dice, no endurezcan sus corazones, escuchen su palabra, obedezcan su palabra, y ante todo confíen en ella. ¿Por qué? Letra A, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, letra A en su bosquejo. Las palabras de Dios, a diferencia de cualquier otra, están vivas. Él es vida. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Juan 14:6, Jesús dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Él es vida y da vida. Ahora, la palabra de Dios es viva. También se refiere a su cualidad perdurable. Es eterna y permanece vigente y provechosa para siempre. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Todo seguidor de Cristo en esta sala puede dar testimonio de la obra de regeneración del Espíritu mediante la palabra predicada. Escucharon el mensaje del Evangelio y Dios encendió su interruptor espiritual. Quizás un predicador, quizás un amigo, o tal vez simplemente leer la Biblia. ¿Hay alguien aquí que haya entrado en esta sala sin haber experimentado jamás esa transformación del corazón? ¿Conoces las buenas nuevas de este libro que trae vida eterna? Este mensaje está vivo. Si alguien ha entrado en esta sala y que no conoce a Cristo como Salvador personal, como Dios y Salvador, les quiero predicar el Evangelio esta mañana. Quiero que conozcan a Jesucristo. Esto es lo que tienen que saber. Algún tiempo después del servicio, por favor lean Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Anótenlo para que se acuerden después del servicio. Necesitan conocer esto también. Tu pecado te separa de Dios. Esas son las malas noticias. Por naturaleza, según Efesios 2, un hijo de ira, un hijo de desobediencia, eternamente separado de Dios. No hay forma de pintarlo de buena forma. Son las malas noticias, pero las buenas nuevas, con la esperanza de que se escuche de este púlpito, de que podemos ser perdonados. Cada uno de nuestros pecados han sido eliminados por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo sobre la cruz en el Calvario. Él prepara un camino para que tú y yo como pecadores, si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y confianza en Jesús por su obra salvadora, Dios perdonará nuestros pecados. Dios nos dará esa vida eterna. Y te pregunto si eso ya ha tomado lugar en tu vida. ¿Por qué es la palabra de Dios la única herramienta para ser discípulos? Porque es la única que está viva. Juan 6:68, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? La palabra de Dios es viva y eterna. Y como creyentes sabemos que ese efecto perdura para siempre. Día y noche, no importa cualquier circunstancia. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es activa. Letra A, la palabra de Dios es viva. Letra B, la palabra de Dios es activa. Esa palabra activa en el versículo 12 es la palabra griega energes. Suena como energía, que es la palabra raíz, que significa que la palabra de Dios obra, está en acción, es eficaz y es poderosa. Esa es la característica de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esto resalta aún más la salvación que Dios obra en el pecador. Es la palabra del Evangelio la que transmite su poder para salvar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así es como se transforma una persona de muerte a la vida. El mensaje de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios salen y cumplen poderosamente su propósito. Ahora, es lo peor cuando las cosas no funcionan como deberían. Con Dios siempre se logra lo que Él propone. Conmigo no siempre es así. La batería del coche, el teléfono, el equipo del sonido, como ya conocemos esta mañana. O para ustedes, los atletas, cuando se lesionan y el cuerpo no responde como necesitan. Yo me casé con un atleta. Esto nunca sucede con las Escrituras. La palabra de Dios funciona. Cuando nos salva, nos redarguye o nos anima, lo hace completamente, porque actúa mediante el mismo poder de Dios. La palabra por naturaleza genera acción. Cuando se cree en ella y se obedece, esa acción surge de nosotros. Santiago lo expresa así, hay que ser hacedor de la palabra, no solo oidor. Santiago compara la palabra con un espejo. La expectativa es que al mirarte en él y notar algo que no está bien, hagas algo al respecto. Cambia. Necesitas cambiar al respecto de lo que te dice la palabra de Dios. Santiago 2 lo resume. La fe verdadera se demuestra con obras. Y la advertencia aparece en Santiago 2:26. La fe sin obras está muerta. Santiago 2 y Hebreos 4 coinciden. La palabra de Dios en el interior de un verdadero creyente está viva, no muerta, y es activa, demostrándose a través de las obras. Cuando uno comparte el Evangelio con algún inconverso, sea familiar, sea vecino, sea conocido, a veces me siento inadecuado a lo largo del tiempo de que la persona se mantiene resistente al mensaje. Y eso me ha obligado a que dependa más en oración en Dios, que Dios haga su obra en el corazón de la persona. Y por lo menos esta verdad queda, que oremos. El factor clave en nuestras relaciones del discipulado es estableciendo la expectativa de que haya cambio por resultado. Queremos llamar a esas amistades a que se muevan, que se acerquen a Dios de alguna forma, que haya algún cambio en sus vidas al respecto. Y si en verdad te preocupas por esas personas a quien discipulas, ¿estableces esa expectativa de que haya algún cambio eventualmente? Pero los estás guiando hacia el Señor y que estén bajo la palabra de Dios. Y la pregunta es, si tú invitas a los que te están discipulando a ti, que también establezcan esa expectativa de que tú cambies con el tiempo al aprender más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es activa, es viva y es eficaz y logrará cambios en nosotros si lo leemos consistentemente. La palabra de Dios es la herramienta para la tarea de ser discípulos porque es viva y activa. Podemos confiar en que cumplirá su obra. Si es así, ¿por qué acudimos a otras ayudas? ¿Por qué confiamos más en nuestras emociones que en ella? Si hay algo externo a la Biblia que contradiga la Biblia, que sea una fuente de consejo, una fuente de aprendizaje, y que contradice la Biblia, lo que dice la Biblia es de mayor importancia. Debemos ignorar todo lo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué basamos nuestras convicciones en la sabiduría humana? Tenemos la única fuente superior de verdad, justo al alcance de la mano. ¿Por qué nos conformamos con otras fuentes inferiores? Ese libro, ese blog, la opinión de ese amigo, ese artículo. Ahora seamos prácticos. Cualquier libro, opinión o artículo que se alinee con la verdad, estupendo. Pero que la palabra sea la guía. Cuando algo de afuera contradice algo de aquí adentro, elige esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, así que puedes confiar en ella. Siguiente paso, punto número 2, es úsala. Versículo 12, así que tenemos esta herramienta viva y eficaz en nuestro poder. Pero como siempre le pregunto a Bill O'Brallahan en la rara ocasión en que me confía una herramienta eléctrica, ¿qué es lo que hace? El autor de Hebreos, en esta segunda mitad del versículo 12, nos dice qué es lo que hace la palabra de Dios. Escucha estas descripciones pensando en cómo tú puedes ponerla en práctica. Letra A, en su bosquejo, la palabra de Dios penetra. Versículo 12, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra. Se trata de una macaira, una daga pequeña usada para cortar o apuñalar. La vemos en otros pasajes como en Efesios 6, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:16, la visión de Cristo que describe Juan, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En Hechos 2:37, cuando oyeron la palabra predicada, dice que se compungieron de corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, pero ¿hasta qué punto penetra? Versículo 12, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta qué punto? Total. Esta división no es simplemente separar dos partes como una manzana, sino abrir mediante una incisión para revelar lo que hay dentro. Es una cirugía espiritual a corazón abierto. Hace poco, un amigo se sometió a una cirugía a corazón abierto. Todo salió bien, gracias a Dios. Pero su experiencia fue similar a otras de las que he oído hablar. Después de todas las pruebas y otros métodos no invasivos, había cosas que no sabían con certeza hasta que entraron allí. Eso es lo que la palabra de Dios tiene el poder de hacer. Penetra y supera los obstáculos para ver con claridad lo que debe hacerse. Quien presta atención a la palabra de Dios conoce el bien que surge de esa dolorosa incisión. Nuestra salvación requirió cortar con nuestro viejo hombre. y nuestra santificación a menudo requiere pinchar nuestra burbuja de orgullo o extirpar algún ídolo del corazón. Una buena idea para cristalizar con cuáles pecados batallan ustedes, tomen un librito y anótenlo. Anoten todos los pecados que se vienen a su mente y luego comparen eso con la Biblia para encontrar versículos que traten con esos pecados específicos. Pídanle a Dios que les ayude a cortar esos pecados de sus corazones. Solo la palabra de Dios puede ayudarles a hacer eso. Una de las áreas en mi vida en la cual batallo, se lo confieso ahorita, cuando llegan a la casa después del trabajo y están platicando sobre las cosas que están sucediendo en sus vidas o en las vidas de sus amistades, y a veces algo que quiero animarlos a hacer es de utilizar esas conversaciones para que juntos, como pareja, puedan ayudarse mutuamente. Si ven que su cónyuge expresa algún temor, alguna falla, algún pecado, piensen en cuáles versículos les pudiera ayudar en ese respecto. Aprovechen la herramienta que Dios nos ha dado para ayudarnos mutuamente. Letra B, la palabra de Dios juzga. La palabra no solo penetra, sino que juzga. Al final del versículo 12 se añade más definición a esta cirugía cardíaca. Dice que es capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No las acciones, ni siquiera las palabras, sino antes de que hagamos un movimiento o emitamos un sonido, la palabra de Dios revela el pensamiento y la motivación. Como una máquina de rayos X espiritual. ¿Hasta qué punto crees que comprende los pensamientos y las intenciones de las personas que viven contigo o de tus amigos más cercanos? No es fácil. Entre mi esposa y mis hijas, hay 5 mujeres a las que tengo el privilegio de intentar comprender para poder liderarlas y guiarlas. Es una tarea que conlleva mucha prueba y error. Y eso es en cuanto a mi familia. ¿Qué hay de las personas a las que buscamos ministrar? Vienen de entornos y crianzas diferentes. Tienen inclinaciones al pecado distintas, así como preferencias y formas diversas de afrontar las pruebas o las relaciones. Las personas son complejas. Puedes hacer suposiciones, pero nunca conocerás plenamente su corazón. Dios, en cambio, sí lo conoce. Por eso a veces sientes que el mensaje del predicador está hecho a la medida justo para ti. Por eso aquella mañana en que te despertaste tentado a rendirte, abriste la Biblia y ésta te confrontó directamente. ¿Te estás sometiendo al buen juicio de su palabra? La vida y el poder residen en la palabra de Dios. Uno puede estar sumergido en los salmos o puedes leer un texto que te habla directamente. De esa forma es como Dios hace su obra en tu corazón. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, en su bosquejo, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, toma eso y compáralo con Colosenses 1, versículos 28 y 29, donde se establece nuestra meta en el discipulado. Aquí están las similaridades. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Hay una labor que realizar, que es enseñar, amonestar, trabajar, pero no consiste en hacer que la Biblia surta efecto en alguien. La Biblia es viva y eficaz, penetra y juzga perfectamente el corazón de la persona. Nosotros manejamos bien la espada cuando conocemos la verdad personalmente, dejando que nos impacte a nosotros, y luego guiamos a otros hacia ella. Así de sencillo es. Hay mucho más que se pueda platicar, pero es la mejor forma de pensar en la relación del discipulado. Si queremos ver crecimiento en la otra persona, debe estar centrada en la palabra de Dios, al igual que si queremos ver crecimiento en nosotros mismos, debe ser basada o centrada en la palabra de Dios. Ahora, si aún no lo has hecho, busca un par de versículos clave para ciertas categorías. Así como si te pones a platicar con alguien y ves que hay algo de ansiedad en ellos. Si les quieres servir de buena forma, con la espada de la palabra de Dios, necesitan la sabiduría de Dios. ¿Lo tienes a la mano? ¿Estás preparado con versículos memorizados para poderle ayudar? Si alguien está ansioso, ¿cuáles versículos? Filipenses 4. ¿Los puedes animar con las escrituras? ¿O percibes orgullo en la persona? ¿Cuáles textos? Parece como centro de capacitación aquí. Proverbios. Excelente. Primera de Pedro 5, que Dios resiste al orgulloso. ¿Cómo lidiar con la ira, la tentación, la lujuria? Conecta versículos de la Biblia con esos pecados, con esas áreas que están causando problemas en la vida de la persona con quien estás hablando. Expone esas tentaciones, esas preocupaciones, esas fallas, esos pecados, expónlos a la palabra de Dios para que Dios pueda hacer su obra de cambiar a la persona. Y esto no significa que simplemente les des a todos tus amigos una lección de estudio bíblico cada vez que comparten lo que llevan en el corazón. Más bien, tus pensamientos al escucharlos, tu consejo cuando te piden orientación y tu ánimo cuando atraviesan dificultades deben estar arraigados en la verdad de la palabra de Dios. La fuente nunca debe ser tu propio pensamiento, tus propias ideas. Debe ser la palabra de Dios. Hace apenas unas noches hablaba con una de mis hijas menores a la hora de dormir sobre la muerte. Un tema agradable antes de fomentar sueños por la noche. Ella estaba procesando el tema a su manera, pero sentía una gran pesadumbre en el corazón. Le expliqué lo que Dios dice acerca de la vida y la muerte. y luego la dirigí hacia la esperanza de la eternidad. La verdad de la vida y la muerte no es algo pasajero. Sí es una realidad con la cual lidiamos en lo que vivimos nuestras vidas. Pero hay esperanza. La muerte no será el fin para ninguno de los hijos de Dios. Con mi propia hija, la dirijo hacia la palabra de Dios. Y ya que termino con ella, salgo de su habitación y me pongo a orar, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de compartir su verdad con ella. Ahora ella tiene la habilidad de conectar su corazón a la palabra viva y eficaz de Dios, que le da la ayuda que necesita para mantenerse firme en este mundo caído. Sé que ustedes quieren eso igual para sus hijos, pero debemos querer eso para cada uno de nosotros. Así debería ser la relación de discipulado. Confiemos en la palabra de Dios. Es la única herramienta que necesitamos para esta obra sobrenatural. Tercero y último punto. Vívela. Vive la palabra de Dios. El versículo 12 declaraba que es la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios y qué hace. Y ahora el versículo 13 declara lo que ve el Dios de la palabra. Es interesante, otra perspectiva. ¿Qué ve él? Respuesta, lo ve todo. Versículo 13, ninguna criatura oculta todas las cosas abiertas y desnudas. Así que mi acción en respuesta a esto es, vive la palabra de Dios, vive conforme a su palabra, alinea cada área de tu vida con ella, ya que Él lo ve todo. La confianza que tenemos para confiar y usar esta herramienta de la palabra reside en última instancia en el carácter de Dios que la habló y el autor de Hebreos nos recuerda, nos advierte y Él es omnisciente. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Cuando empezaron a aparecer las cámaras en los timbres de las puertas, circulaban por internet muchas imágenes de personas sorprendidas robando paquetes. Creían que no había nadie cerca, que nadie miraba, y sin embargo estaban siendo grabadas. A veces vivimos en privado, como si Dios no tuviera idea de lo que hacemos, decimos o pensamos, cuando en realidad, como dice el versículo 13, estamos expuestos y desnudos ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Expuestos, del griego traquelizo, es relacionado con el cuello, con la tráquea. El término alude a inclinar la cabeza hacia atrás para dejar el rostro y el cuello totalmente al descubierto. Se usaba para referirse a exponer el cuello de un animal para el sacrificio. Es la máxima expresión de vulnerabilidad y exposición. Este es el duro despertar que experimentaron Adán y Eva por primera vez tras haber estado desnudos y sin vergüenza. No creyeron las palabras de Dios, así que pecaron. Y entonces, Génesis 3:10, el Señor los buscó al fresco de la mañana y Adán dijo, «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí». Pero eso es ridículo. No te puedes esconder del Dios omnisciente. Porque leemos en 2 de Reyes 19:27, pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. Adán no pudo esconderse y nosotros tampoco. Job 34:21, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Cuando yo era niño, antes de que Cristo me salvara, mantengan eso en mente, un amigo y yo jugábamos fuera de su casa y decidimos que sería genial simplemente probar algunas palabrotas. Sabíamos que estaba mal, pero lo hacíamos de todos modos. Decíamos una palabra, luego nos reíamos y lo repetíamos. Esto duró unos 10 minutos. Parecía inofensivo, solo nosotros, sin mayores consecuencias. Lo que no sabíamos era que la madre de mi amigo estaba justo dentro, justo a una ventana abierta situada sobre nuestras cabezas, y escuchó todo. Al oír su voz, nos quedamos paralizados. Ella dijo, «Aarón», ese era el nombre de mi amigo, «entra». Y la situación empeoró. Porque lo siguiente que dijo fue, «Patrick, voy a llamar a tu madre». Y eso fue peor, así que regresé a casa caminando muy despacio. Esa es la mirada que Dios tiene sobre nosotros. Puedes ocultar tu pecado a todo el mundo. Felicidades, pero Dios siempre lo ve. Y recuerda, su mirada va más allá. Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que más le interesa. Sabemos por 1 Samuel 16:7 que Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahweh mira el corazón. Jeremías 17:9-10 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La respuesta, yo, Yahweh, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dios es el juez. Al final del versículo 13 se nos dice que estamos expuestos a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y en referencia a ese día del juicio, Romanos 2:16 dice algo similar. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero Hebreos también transmite la verdad evangélica de la cobertura de Cristo. En su vestida perfecta, en su sangre expiatoria, para que no tengamos que temer quedar expuestos ante el Señor, estamos cubiertos en Él. El Hijo de Dios que inclina su oído a la voz de su Padre es cuidado íntimamente. Incluso cuando está bajo su corrección, más adelante en Hebreos 12:6 leemos, porque el Señor disciplina a quien ama y castiga a todo hijo a quien acepta. Por eso, al igual que David en el Salmos 139:23, deberíamos invitar a Dios a examinar nuestra vida con su visión de rayos X. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Mira si hay en mí algún camino de maldad y guíame por el camino eterno. Dios y su palabra actúan en conjunto. Su palabra perfecta nos llega de aquel que es perfecto y que nos conoce a la perfección. El someternos a la guía de este libro nunca debe separarse de someternos al Dios de este libro. Debemos acercarnos a las Escrituras desde una perspectiva relacional, no meramente informativa. Léela, predícala y muéstrasela a los demás para que vean el rostro de Cristo. Incluso al confrontar a un hermano o hermana con la palabra. El deseo debe ser verlos restaurados en su relación con Él. Una mañana de esta semana me sentí ansioso y actuaba de forma mecánica mientras preparaba este mensaje. Así que dejé la computadora a un lado y me senté con mi Biblia. Fui al Salmo 119. 176 versículos dedicados por completo a la palabra. Y me quedé maravillado ante el increíble deseo del salmista de conocer a su Dios a través de su palabra. Fue algo que me redargulló profundamente. Mientras leía, dejé atrás mi modo clínico de preparar sermones y de cumplir con una lista de tareas. Y de repente me encontré sentado junto a mi Padre Celestial. No pierdas eso. No pierdas el deseo de conocerle. Ni pierdas la perseverancia en buscarle mediante el estudio de su palabra. Esta es la palabra de Dios, la única herramienta que necesitamos para la tarea del discipulado. ¿Confiarás en ella? ¿La usarás? ¿Y en obediencia a aquel cuyas palabras contiene, vivirás conforme a ella? Nuestro discipulado mutuo solo será eficaz si tenemos la herramienta adecuada en nuestras manos. Deja que primero te impacte a ti, luego úsala para impactar a otros para que todos podamos crecer. Por favor, pónganse de pie. Vamos a leer un pasaje final que está en su bosquejo. Salmos 19, versículos 8 al 11. Queremos que todo lo leamos en voz alta. Los preceptos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu esclavo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Por favor, digan amén a esa verdad.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.